Muy buenos días, Carlos Báez, muy buenos días a toda tu audiencia y la mesa de trabajo también.
Como diría un buen paraguayo, ese es Villajá, Iván.
Villajá de Sena. Realmente Villajá de Sena, está complicado.
Sí, sanitariamente hablando, muy complicado, y lógicamente que económicamente, ¿hay alguna posibilidad? ¿Qué tienen ustedes? He conversado con el gobierno, con las autoridades para la zona este del país.
Bueno, ayer nos sorprendió, ¿no?, los fallecidos, que no sé si batimos, sí, ¿no?, récord, no, unos 110,
sí,
pero...
Sí, como nunca.
Sí, estábamos teniendo... se bajó el promedio y se mantenía un promedio de 56. Pero ayer no sé qué pasó. Con el gobierno estamos hablando... justamente hemos planteado para la frontera un plan de reactivación económica, pero tiene que haber también el compromiso por parte del gobierno de gestionar las vacunas y acelerar la inmunización, ¿verdad? La agenda de inmunización, porque nosotros no podemos estar cerrando, abriendo, por el perjuicio que eso nos da, ¿verdad? Las ventas empezaron a ser relativamente buenas. Este año por lo menos ya estábamos empatando, no estábamos más trabajando a pérdida, y ya nos estábamos preparando para algunas acciones puntuales, ¿verdad? O sea, generar más volumen de negocio para ir recuperando un poco toda la pérdida que se acumuló en el 2020. Por eso nosotros presionamos al gobierno, porque esa es realmente la palabra, de que acelere el plan de inmunización, que la agenda de inmunización sea real, sea práctica, para que podamos nosotros sí también por nuestro lado, ¿verdad?, generar la reactivación económica. Y en ese contexto de reactivación económica hemos presentado al gobierno un paquete de medidas tributarias, de incentivos fiscales más que nada para las fronteras, para que se pueda dinamizar un poco más el comercio de frontera y que se pueda contratar más funcionarios, que se pueda generar más mano de obra, porque un problema que tenemos serio ahora en la frontera es el desempleo.
Claro, el desempleo, la gente que necesita hacer algo, pero creo que todos coincidimos y no es muy difícil eso, Iván, todo pasa por las vacunas. Aparentemente existe posibilidad de que venga en un gran número en los próximos días, y eso va a permitir siempre dentro del marco del control y del protocolo seguir trabajando o trabajar mucho más cómodo.
Sí, imagínate que hoy estés con un porcentaje aceptable de la población, y aceptable estamos hablando de un 40% inmunizado, ¿verdad? Yo creo que ahí el escenario va a cambiar mucho, los fallecidos van a bajar y vamos a poder tener un mayor control de la situación sanitaria, ¿verdad? Pero sin que lleguemos a eso es complicado, porque nuestras economías también fueron duramente golpeadas el año pasado, y nosotros necesitamos quitar de contexto este problema sanitario. Necesitamos realmente superar eso y empezar a delinear acciones para la recuperación económica, porque si no hacemos eso, por lo menos en frontera, nosotros vemos que se va a venir situaciones muy complicadas. Ya habíamos anunciado que posiblemente vendría una pandemia del hambre fuerte si aquí no se genera empleo, y por nuestra condición de triple frontera, nuestra posición geográfica, también se podría aquí instalar fuertemente grupos delictivos, ¿verdad?, y aprovechar esta situación social y convertir esta región del país en un Pedro Juan Caballero, ¿verdad? ¿Por qué no? Si la gente necesita trabajar y te va a hacer cualquier cosa, ¿verdad?
Iván, ¿qué consiste ese paquete económico tributario que le presentaron al gobierno? ¿Podrías detallarnos algunos puntos?
Sí, primero es el impuesto selectivo al consumo bajar al mínimo, ¿verdad? Bajar a porcentajes de un dígito, también liberar las trabas de Dinavisa y NAM para las importaciones, el IVA bajara al 1% para el mercado de consumo receptivo, ¿verdad? O sea, es un nuevo régimen para el mercado turista, para la importación y el negocio de reexportación de productos al mercado receptivo, al mercado receptivo de turismo, no para el mercado nacional. O sea, si las importaciones se van a hacer y se van a vender al mercado nacional y entraría en el régimen general, que es lo que hoy nosotros conocemos, IVA, renta, todo eso que sabemos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos hablado con los empresarios grandes aquí, con los grandes importadores de frontera, de que necesitamos realmente una herramienta y también necesitamos generar ese volumen de negocios en frontera para que se pueda generar empleo, ¿verdad? Claro. Antes de la pandemia nosotros teníamos 40.000 personas trabajando en el microcentro de Ciudad del Este. Después de la pandemia, con el cierre, mucha gente quedó sin trabajo. Luego se abrió en noviembre la frontera y diciembre realmente tuvimos muy buenas ventas, no podemos también mentir, excelentes fueron las ventas. Y en el inicio, cuando se abrió la frontera, contratamos 10.000 personas. En diciembre, por las buenas ventas, se contrató más 5.000 y ahí quedamos. 15.000 personas volvieron a sus puestos de trabajo y quedaron 25.000 personas sin trabajo, ¿verdad? Eso sin contar el trabajo indirecto que genera también cuando el centro empieza a moverse bien, ¿verdad? Cuando empieza a haber volumen realmente.
Ahora, este paquete tiene un plazo, ¿esto es mientras dure la pandemia? O sea, ¿cómo lo plantean, Iván?
Bueno, la verdad es que nosotros lo estábamos planteando como un proyecto de ley, no con un plazo, por el hecho de que el volumen de negocios nuestro ya venía siendo afectado. Cada año operábamos menos, o sea, cada año menos volumen hacíamos, por el hecho de que este modelo de negocio se está terminando. O sea, este negocio, como nosotros conocemos, que se le dice triangulación o reexportación de productos importados, se está terminando. Pero el Estado nunca planteó, nunca invirtió en la infraestructura de frontera para generar otro modelo de negocio. Porque si bien la maquila, se empezó con la maquila, pero no tuvo el crecimiento que necesitaba. Hoy la maquila emplea, podríamos decir, 10.000 personas, ¿verdad? Está empleando. Pero no llega todavía a esa cantidad de personas que emplea el microcentro de Ciudad del Este. Entonces nosotros ya estábamos planteando otras alternativas al gobierno, porque ya veíamos esta situación, pero con la pandemia lo que se hizo fue acelerar ese proceso. La pandemia se nos acortó muchísimo el plazo y ¡paz!, se nos vino de golpe lo que nosotros ya veíamos venir, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos también con el gobierno. Hay un proyecto que estamos desarrollando con el gobierno, que es un proyecto de 10 años, 15 años, 20 años. ¿Dónde queremos ver la Ciudad del Este de aquí a 10 años, a 15 y a 20 años? Vamos a empezar con este gobierno y vamos a concluir posiblemente con el otro gobierno que entre, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos desarrollar esta región del país turísticamente también. O sea, necesitamos generar servicios, necesitamos el turismo receptivo, necesitamos que el turismo sea una industria aquí. Necesitamos potenciar otras fortalezas de frontera que no sean solamente más el buen precio de productos importados, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos, pero hoy lo urgente es la ley que nosotros necesitamos para la frontera. Vimos que la ley va a tener su proceso, o sea, va a demorar para que eso salga. Por eso hemos hablado con el equipo económico nacional y con el presidente de la República para que se quite un decreto por lo menos por un año, y eso solucionamos ahora, ¿verdad? Y nos da un año de plazo para que podamos quitar la ley por lo burocrático que es, ¿verdad? Porque entran comisiones, se trata en Cámara Alta, ahora está en Cámara Alta, en senador está el proyecto de ley, luego pasa a diputados, dan su versión, o sea, tienen su proceso para que eso salga.
¿Cuál es el planteamiento, el contraplanteamiento que pudo haber dado el Ministerio de Hacienda? ¿Están de acuerdo? ¿Le gusta la idea? No. ¿Lo están trabando?
No, el Ministerio de Hacienda dice que no, porque el país ya tiene una baja carga tributaria, no quiere generar dos regímenes, y lo principal que el Ministerio de Hacienda, y que hablamos con el viceministro de Tributación, el doctor Orue, es de que puede haber contrabando. Pero el control no es de nuestro lado, o sea, ellos son los que tienen que establecer los mecanismos de control y los castigos para la gente que haga contrabando. Bueno, nosotros planteamos en el proyecto nuestro el depósito fiscal. ¿Y qué es el depósito fiscal? Es todo tu inventario queda online con Hacienda. Es el mismo modelo que utiliza la maquila. La maquila, vos importás productos para la producción, ¿verdad? Y luego, cuando reexportás de nuevo, o sea, cuando tenés los productos terminados, si tenés un sobrante en tu inventario, y si es restos, porque muchas veces vos importás y queda un sobrante que es lo que te sobra en la producción, ¿verdad? Vos tenés que o dar de baja eso, o dejar como inventario para cuando venga otro lote de producción, ¿verdad? O sea, el inventario ahí no puede desaparecer, bueno, no tiene que ser cero, o no puede ser negativo lo que te digo, no puede haber inventario negativo.
Iván, por último nomás, estoy viendo que Tributación dijo a legisladores que un nuevo régimen fronterizo es inviable.
Sí, y la verdad que con ellos estamos planteando, nosotros estamos presentando todo nuestro argumento y ellos también presentan lo suyo, porque ellos dicen de que va a ser una competencia desleal con los importadores de Asunción, o sea, del interior del país, ¿verdad? Porque este es un régimen exclusivo para la frontera, no para... pero casualmente también Asunción puede someterse a eso por la situación de frontera que tiene con Argentina.
Ahora, en ese caso, el free shop, ¿qué presión ejerce, digamos, en todo esto que está desarrollando Brasil?
Y a nosotros no, porque nos resta competitividad, ¿verdad? Nosotros, nuestra carga tributaria es baja, nosotros tenemos un promedio de 10% entre IVA y renta, y el impuesto selectivo del consumo es variable, ¿verdad? En algunos productos, bebidas, es 26%, en otros productos es 17%, pero sí nos resta competitividad, porque tenés que competir contra un 6% de productos importados y un 4% de producto nacional, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de nuestra posición de frontera, cuando viene el turista aquí, el atractivo del lado de Foz de Iguazú son las cataratas del Iguazú, que es el segundo destino turístico más visitado del Brasil. El primero es Río de Janeiro. Del lado argentino, también las cataratas del lado argentino, y la gastronomía, y el tango y el show que ellos tienen. Pero cuando se habla de Ciudad del Este, solamente compra de productos importados a buen precio. Otro atractivo nosotros no tenemos, no hay por qué ellos van a venir a Ciudad del Este si no es para comprar productos importados baratos. Entonces, como no tenemos otro atractivo turístico y esta es nuestra única fortaleza, hoy se ve amenazada por los duty free por esa condición que te mencioné, ¿verdad?
Bueno, Iván, ayer nos decía la doctora Idalia Medina que la situación sanitaria está yendo a ser insostenible en el Alto Paraná. Es insostenible la cuestión económica, y con estas restricciones otra vez en Foz de Iguazú y en algunas localidades de fronterizas, evidentemente se complica mucho más. Por eso que concluimos esta charla de la misma manera que comenzamos. Si no hay vacuna, acá no cambia nada.
No, por eso le decimos al gobierno, está bien, esto que nosotros ahora estamos haciendo es preparar el camino, pero no se puede hablar en ningún momento de un plan de reactivación si no tenemos la agenda de inmunización en tiempo y forma, por lo menos un 40% de la población inmunizada para poder hablar de reactivación económica.
Sí, señor. Iván, como siempre, un gusto, un abrazo grande desde La Unión, desde Asunción.
Dale, muchas gracias, éxitos.
Adiós, hasta luego. El señor Iván Airaldi.